Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
He aquí ahora el tiempo, ahora es el tiempo, ahora es el día. Es por esa razón que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a que no reciban, a que no tomen la gracia de Dios en vano. Está diciendo, hey, antes de que ustedes hablasen, ya él los había escuchado. Antes de que recibiesen la ayuda, ya había sido enviada. En otras palabras, está diciendo, antes de que usted y yo fuéramos a él, ya él había hecho lo que tenía que hacer. Dios ha hablado y Dios habla a nuestro futuro. Dios habla lo que usted y yo necesitamos. Dios declara lo que usted y yo necesitamos de anticipación. Muchas veces no lo alcanzamos porque no creemos. La Biblia dice, para el que cree todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Todo lo que crea, gloria al Señor, y espere de Dios, lo va a recibir, por cuanto está creyendo de que Dios lo ha de suplir. So, todo sucede, hermanos, a través de este proceso llamado tiempo. Incluso aun cuando usted y yo nos parecen que las cosas son como que instantáneas, la verdad de todo el asunto es que ha sido llevada por un proceso del tiempo. Eso es por eso que dice, que dije, antes de que usted recibiere lo que estaba esperando, ya Dios lo había preparado y lo había puesto ya delante de usted y de mí. Ya había sido puesto, ya había sido reservado, ya había Dios declarado lo que usted y yo necesitamos. Aun cuando miramos la palabra de Dios, muchos podrán, cuando leen de Moisés, podrán decir, wow, pero este apareció de la nada, como que brincó a las escrituras, como que simplemente cuando lo leen que andaba por los pasillos de Egipto, piensen, wow, pero ¿de dónde salió él? Cuando en realidad Moisés fue producto del proceso al cual llamamos tiempo. Creció en Egipto, pero estuvo 40 años fuera de Egipto. So, vuelve nuevamente a aparecer en Egipto, pero ahora no aparece como un muchacho, ahora aparece ya como un hombre. Y entonces comienza toda la obra que Dios había puesto en su corazón hacer, pero tuvo que pasar por un tiempo, tuvo que pasar por un proceso. Usted y yo somos criaturas de tiempo, del tiempo. Usted y yo estamos atados a un tiempo aquí en la tierra. Hay mucha promoción de que cómo alargar tus días, cómo alargar tu vida, cómo mejorar tus vidas. No, Dios ya lo estableció. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. So, Dios ha establecido para usted y para mí un periodo de tiempo en esta tierra para llevar a cabo un propósito. Y yo debo, hermanos, gloria al Señor, de tener en mi pensamiento que ahora en este instante es mi tiempo, que este es el día que Dios ha hecho para mí. Son usted y yo ser criaturas del tiempo. ¿Sabe qué? Muchas veces nos frustramos porque tenemos que pasar por un proceso de espera. Tenemos que pasar por un proceso de cambio. Tenemos que pasar por una extensión de tiempo. Y siempre, literalmente, se nos olvida que solo usted y yo como criaturas, como seres humanos, estamos atados al tiempo, pero no Dios. Él fue quien hizo el tiempo. Él fue quien declaró el tiempo. Él fue quien estableció el tiempo. Cuando Él dijo, hágase la luz, y sea la luz llamada día, y la oscuridad noche, Dios estableció el tiempo. Le dio 12 horas para el día, 12 horas para la oscuridad, para que no andaran peleando. Se establece el tiempo para todo en esta tierra. Sin embargo, el proceso es una creación de Dios. Y por lo tanto, es instituido para nuestro bien. Dios crea en el tiempo el proceso para que usted y yo podamos crecer. Dios no está buscando que seamos todo el tiempo niños en la relación con Él. Dios está buscando que usted y yo crezcamos. Muchos de nosotros, gloria al Señor, ¿cómo pudimos crecer en la habilidad de correr una bicicleta? Dándonos las matadas. Hasta que nos pusieron las rueditas de trenear, ¿no? Lo que pasa, un día hallamos la bicicleta sin una rueda. Y yo, ¿lo hago o no lo hago? Pero oímos una voz que nos dijo, dale, ya es tiempo. Ya es tiempo. Tienes que aprender a balancearte. No nacimos caminando. Eso sería tremendo. Que hubiéramos salido de la barriga de la mamá y ya estábamos corriendo en la sala allá. Y el doctor detrás del baby. Imagínense. So Dios todo lo hace un proceso para que usted y yo podamos aprender de ello. So, se ha dicho en las escrituras, se ha declarado en las escrituras, se nos ha testificado por la palabra de Dios que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que nuestros pensamientos son mucho menos que los pensamientos de Dios. So, entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a poder participar del proceso si sus caminos son más altos que yo? Si conocí su conocimiento es más extenso que yo. Es ahí, hermanos, donde Dios mismo nos lleva a un nivel donde usted y yo podemos caminar el camino en ese proceso de altura. Salomón entendió en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo, que todo lo que está bajo el cielo tiene su hora. Y continúa diciendo, ok, tiene su hora para dormir, tiene su hora para obrar, tiene su hora para reír, tiene su hora para llorar, tiene su hora para comer, tiene su hora para descanso. Todo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. So, mi hora y mi tiempo va a llegar. Pero yo tengo que vivir este momento como que ya Dios hizo en mí lo que Él me está llevando a alcanzar. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me va a llevar a caminar y a actuar y a vivir como que ya recibí lo que Dios me ha prometido. No levante sus manos por un momento y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por el proceso por el cual me estás llevando. Te alabo, te glorifico, te exalto, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. David mismo, lo hablamos anteriormente, hermanos, divagó como que comenzó a hablar de la creación de Dios y brincó en el Salmo 8 a otro tema. Los primeros dos versículos hablan de la grandeza de Dios y lo maravilloso que es Dios. Pero de momento el verso 3 es como si él hubiera hecho una pausa y hubiera recibido la revelación o una revelación de Dios cuando dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, usted y yo, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces él pregunta en el verso 4, digo, man, ¿qué es el hombre para que tengas de él, para que te acuerdes de él? ¿Y qué somos para que tú mismo nos visites? No está hablando de que Dios se pasaba en el monte allá y visitando los aves. No, al único que Dios ha visitado desde el principio de la creación ha sido al hombre. Dice la Biblia que él se paseaba con Adán. Tenían una conversación. Adán, ¿y qué? ¿Cómo te va hoy? Ay, ya. Contento con todo lo que me has dado. Sí, te gustaron los árboles. ¿Y qué crees de estas flores? ¿Y qué crees de estos animales? ¿Y el agua está bien tierna? Oh, sí, Señor. Todos los días. Todo el tiempo. So, al parecer David como que comenzó o le vino a la mente ese instante y lo dice. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de esa manera de él? Y no tanto te acuerdes, sino que también lo visites. Cuando dice visitarlo, dice acercarte a él totalmente. No de alejito de allá, de visitarlo. Hey, ¿cómo estás? No, estar cerca. Es que si pudiera ver a Dios, lo pudiera ver cara a cara. Y David dice, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Hermanos, la Biblia nos enseña que usted y yo somos la más grande creación de Dios. Y la Escritura nos declara que Dios es amor. No que Dios, no solo que Dios tiene amor o que Dios actúa en amor, no, Dios es amor. Él es el principio y el fin del amor. Él. So es that. Lamentablemente, hermanos, al leerlo en la Escritura es una idea que es simple, pero a la misma vez poderosa, con mucho peso, porque está comunicando literalmente la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? Es amor. Uy, pero hubo muchos días en el Antiguo Testamento donde se enojó. Ya, pero todavía sigue siendo amor. Él mismo dice que padre que ama a sus hijos no lo castiga. Eso no dice simplemente que Dios ama o que nosotros amamos a Dios, sino que el amor es su naturaleza. Es Él mismo. Es Él mismo. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, en nuestra cultura egocéntrica y superficial, el significado del amor ha sido cambiado totalmente a lo que es el significado del amor en las Escrituras. Porque el amor Y el significado del amor de las Escrituras, hermanos, es, si lo miramos bien profundo y sinceramente, es realmente difícil de describir. Y aún es muy difícil de traducir con palabras que sean equivalentes, con palabras que usted y yo podamos entender con claridad. Porque la palabra amor ha sido mancillada, ha sido rebajada simplemente a una relación física, a un regalo en Navidad, a una fiesta de cumpleaños, a un regalo de bodas o a algún otro sentimiento emocional. El amor en nuestra cultura es como un algodón de azúcar, delicioso. Una palabra muy superficial. Sin embargo, en la Escritura y por la Escritura es la palabra que la Biblia utiliza para describir a Dios. Dios es amor. El discípulo amado Juan, en 1 Juan 4, 8, lo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Escritura, hermanos, no presenta el amor como un sentimiento o una relación. La Escritura presenta el amor como un sacrificio, como algo desinteresado en recibir por haber dado de ese amor. Y lo miramos en el sacrificio del Señor. Cuando muere por nosotros, cuando muere en nuestro lugar, no buscando nada a cambio, no buscando recibir nada a cambio. Si lo hizo para obtener algo en cambio de poder darnos la salvación, pero no esperaba que usted y yo le diéramos algo a él en cambio de recompensar lo que, oh, gracias, te doy esto por lo que hiciste y ya no quiero saber más de ti. Su sacrificio fue desinteresadamente de lo que usted y yo pensáramos de él. Por cuanto Isaías declaró que nosotros lo miramos como que Dios mismo lo castigó por todo lo que fue acusado supuestamente que hizo. Solo miramos como despreciado, como castigado de Dios, como culpable, abatido. Aún dice Isaías, aún nos atrevimos a mover nuestro rostro e ignorarlo. Hermanos, eso en el Medio Oriente es una ofensa, es un insulto. No tengo para ti ningún valor. No me importas, es lo que quiere decir Isaías cuando habla de que lo miramos y apartamos nuestro rostro. No le dimos valor, no le dimos interés. Es por eso que la Biblia nos habla, hermanos, de que usted y yo tomemos en consideración lo que Jesús hizo. O sea, que le demos valor a lo que Él hizo. Gloria al Señor, porque no lo hizo para ese tiempo, Él lo hizo para ahora, para este instante, para el momento que yo tome la decisión de decir: Señor, tú eres quien puede solo hacerlo, la obra ya ha sido hecha por mí. Es por eso que cuando me arrepiento, Dios en un instante me puede perdonar, porque ya la obra ha sido hecha. Eso es por eso que cuando yo, aleluya, me bajo a las aguas invocando el nombre de Jesús, soy lavado con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya Él me lavó en la cruz del Calvario. Es por eso, aleluya, que se me ha prometido que yo puedo ser lleno de su presencia. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo proclamó, ya Jesús lo dijo, ya Jesús lo había hecho en su mente, en su corazón, a través de sus palabras. Aleluya. El profeta Joel lo declaró: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Son todo lo que usted y yo recibimos de Él. Ya Él lo ha proclamado, ya Él lo ha dicho, ya Él lo ha hecho presente. No hay nada que usted y yo podamos recibir de Dios que sea que Dios lo hizo al instante. Oh, la Biblia dice que ya todo lo que usted y yo necesitamos ya se nos ha sido dado. Ya se nos ha sido dado. En Puerto Rico había un anuncio que decía: ¿qué más podemos decir de un pan? Y alguien decía: la receta. Diciendo: ¿qué más se podía decir en promoción de que ese pan muy rico, muy sabroso, todos tenían que comprarlo? Revelar el secreto de por qué era tan rico el pan. Dios nos ha revelado lo que Él ha hecho por usted y por... No ha sido algo de un secreto de los judíos nada más, de que el pueblo judío nada más. No, no, esto es de nosotros, ni nadie más puede saberlo, no. Él nos ha revelado las cosas. Él nos ha aún hablado, hermanos, de lo que va a suceder aún cuando el anticristo esté en la tierra, cuando la tribulación esté llevada a cabo. Pero también no se quedó ahí. También nos reveló, aleluya, lo que ha de estar pasando allá en los cielos cuando estemos delante del Señor en las bodas del Cordero. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aunque muchos por ignorancia todavía siguen cantando que voy a estar en medio de todo ojo que le verá, todo ojo le verá. No, yo no quiero estar en medio de esos ojos, porque es en medio de esos ojos que está el juicio y el trono, aleluya, llevándose a cabo el juicio. Yo quiero estar en medio de aquellos que están delante de Él, tirando sus coronas al suelo y proclamándole: aleluya, Él es santo, el Cordero ha vencido, el Cordero ha vencido. Pero este es el tiempo, este es tu día. El apóstol Pablo no estaba hablando a la iglesia en Corintios de no, el próximo lunes de la semana que viene, porque Dios te va a oír ese día. Él estaba declarando: hey, ya tu necesidad, ya Dios la sabe, ya Dios te ha oído. Aún antes de hablarla, ya Él la sabe, ya ha sido suplida. Este es tu momento de decidir. Este es el momento en que puedes recibir la respuesta a lo que estás buscando. Declara diciendo: he aquí, ahora el tiempo aceptable. Pero hermano, ¿qué está queriendo decir? Este es el momento que andas esperando. Ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora, hoy es el día de salvación. No mañana, hoy. He aquí, ahora es el día de salvación. Si le estaba hablando esta escritura o estaban leyendo esta carta delante de la congregación a las 5 de la tarde, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? No estaba hablando de las 5 de la tarde del otro día, no, estaba hablando de a esa hora que fueran mencionadas estas palabras, ese era el momento para la salvación. Ese era el instante para recibir mi respuesta. No tengo, gloria al Señor, no tengo el porqué, gloria a Jesús, simplemente llevar a mi mente a que, bueno, tal vez Dios me haga esperar. ¿Ok? ¿Te hace esperar? ¿Qué vas a hacer? Ay, yo no quería esperar, yo lo quería ahora. Pero Él ya te declaró. Ya Él te habló que es ahora. So, antes de recibirlo, hermanos, yo tengo que vivir como que ya lo recibí. Ya llegó, ya llegó. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. El diablo o alguien al lado tuyo, este se volvió loco, no atento, todavía está enferma, todavía está enfermo y está declarando que está sano. Es que ya lo vio en su mente y en su corazón, ya recibió la promesa, solo está esperando el tiempo aceptable. El tiempo aceptable lo marca Dios. El tiempo aceptable Dios lo tiene en su propia y en su única potestad. El día y la hora es Dios quien la tiene para mí. Aleluya. So, si tengo que ir por el proceso, tengo que ir contento, tengo que ir gozoso, tengo que ir en alegría de corazón, tengo que alabarle con todo lo que tengo, porque el proceso me va a llevar a recibir lo que Dios me ha prometido de una manera mejor. Porque aunque esté quemándome ahora, voy a salir más puro después que salga de este fuego. Porque la fe, cuando es sometida a prueba, cuando es sometida al fuego, a ver, hermanos, que el oro, cuando no tiene sus cualidades puras, cuando no tiene ese, lo que llaman los expertos, ese punto donde su valor aumente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que meterlo en el fuego. Tienen que meterlo en el fuego. Y usted mira que el oro comienza como una capa, cuando comienza el fuego a darle, es como si se cubriera de polvo. Esa es la impureza que el fuego está revelando, pero lo cubre solo por un instante, porque el fuego lo está consumiendo. El fuego lo va consumiendo y a la misma vez lo va limpiando. El único fuego que podemos conocer que no tan solo quema, pero limpia, es el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo. Nos lleva con ese fuego, con ese calor. Y muchas veces duele, muchas veces nos echamos a una esquina, nos hace gritar, nos hace llorar, Señor, pero cuando salgo de allí, aleluya, cuando salgo de ahí, salgo con un valor, aleluya, quien sabe, doble o triplificado, aleluya, y los enemigos se quedan, ¿cómo es posible con todo lo que tiramos encima? Porque el fuego de Dios es lo que necesitaba, aleluya, para poder llegar al otro lado. Hay lugares, hermanos, en el espíritu que no podré llegar o no podré entrar hasta que no haya sido limpio, porque esa impureza no puede entrar a esa habitación. Yo tengo que ser pasado. Dígale que está al lado suyo. ¿Oíste eso? que como que no se dio cuenta. Dice que hermana Ena dice que debemos de ser pasados por el fuego. No dice que debemos de ser dejados en el fuego. Dice que debemos de ser pasados por el fuego, no dejados en el fuego, porque seríamos consumidos por ello, seríamos destruidos. La misma aflicción nos llevaría, hermanos, a la muerte. Podría poner a nuestro cuerpo en tal presión que nuestro corazón se agotaría. Nos enfermamos, nos debilitamos. Pero cuando somos pasados por el fuego, es simplemente, ¡uy, está caliente! ¡Oh! Pero no estoy dejado ahí. ¿Cuántas veces hemos sido pasados por el fuego y hemos pensado, estoy metido en el fuego? Hermanos, lo que piense o de la manera que piense, de esa manera voy a actuar en fe. So, tengo que adquirir revelación de lo que Dios está haciendo en mí y cómo lo está haciendo, porque no me va a dejar ahogado ahí en el fuego, me va a pasar, porque si dejo ese pedazo de oro en el fuego, ¿sabe qué? El fuego se lo va a comer completo. Y después no tengo, como el dicho, ni la soga ni la cabra. Me quedé sin nada. Y aunque apague el fuego y quiera buscar el oro, ya no está ahí. Lo consumió totalmente. So, tengo que ser pasado de tal manera, suficiente que el fuego me dé, que el calor pueda sentirlo, pero no que me queme. No que me aflija, no que me desespere. Porque dice el apóstol a la iglesia en Roma, porque Cristo, aún cuando usted y yo éramos débiles, a su tiempo, no a nuestro tiempo, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra quién es Él para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no el pueblo elegido, no los santificados, no los pentecostales del nombre, cuando éramos aún pecadores, cuando estábamos todavía obrando de la manera en que estábamos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Su palabra va a llevar el juicio o la bendición a la cual es enviada. So, el amor lleva consigo el significado, la sustancia de la acción, el compromiso y la entrega total. Lo que Dios hizo. Juan nos declaró Dios es espíritu. So, un espíritu no se podía relacionar con nuestras debilidades, con nuestras dolencias, con nuestras dificultades físicas, con nuestros dolores emocionales, mentales, físicos. So, ¿qué Dios hizo? Se vistió con un cuerpo. Se vistió con un cuerpo humano. Se puso ojos humanos. Se vistió, no de un hombre fuertísimo allá que nadie podía ganar. No, se vistió con la misma debilidad de los hombres. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que no estimó el ser igual a Dios como cosa, dice él, lo cual él fuere la excepción, como para tener la excusa, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pasar por eso. So, se puso la debilidad humana, tomó la forma de un hombre para poder relacionarse totalmente con nosotros. Lo que usted y yo sufrimos y el dolor que usted y yo sufrimos, ya lo experimentó. La desesperación y la falta que usted y yo muchas veces sentimos, ya la sintió. Es por eso que el libro de Hebreos nos dice que Él puede relacionarse, que Él es nuestro sumo sacerdote porque Él sabe lo que usted y yo sentimos. Es nuestro perfecto sumo sacerdote. El del antiguo no se podía relacionar con el dolor y el pecado del quien traía el sacrificio, pero este sumo sacerdote no tan solo se puede relacionar con el peso del pecado, sino que se relaciona también con la acción y el dolor y la dificultad que crea ese pecado en el hombre. Pero Él no cometió pecado. Nuestro pecado fue echado sobre Él, para que pudiera ser tocado con todas nuestras luchas y con todos nuestros problemas. So, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Póngase de pie conmigo.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.